preocupa, me sigue preocupando lo del agua. Estoy hablando mucho en primera persona de problemas generales, pero bueno, es como hay tanta gente opinando, uno también como que a veces quiere personalizar también
el discurso. Usted está en su derecho de estar preocupado personalmente por el agua.
Entonces, recuerdo, me estaba acordando de este tema, de algunas anécdotas, de algunas cosas que nosotros, cada quien en su casa, puede ir haciendo. Recuerdo a Freddy Frankenberg, un querido y dilecto compañero de trabajo que tuvimos, vendedor, a lo mejor muchos de ustedes los conocen también, que decía hace un tiempo, ponía el ejemplo de que a veces en la casa, aparte del goteo, es decir, alguna de las llaves en la casa, las llaves del agua, usted sabe la cantidad de agua que desperdicia. No, que eso es un goteo ahí. Óigame. Es mucho el agua que se puede perder al día, una llave goteando ahí con una frecuencia, una intermitencia a veces preocupante. Así sea cada 2 o 3 segundos. Pero si al final del día ese goteo significa un galón de agua. Óigame, un galón de agua, eso cuesta. Me sigue preocupando que hay mucha agua. Por ejemplo, todo el agua que circula en la casa, todo el agua de los acueductos es agua potable. Uh-huh. ¿Y en qué se gasta? La que no se desperdicia. ¿En qué se gasta mucha de esa agua? Es decir, que siempre pienso, puedo estar equivocado, que el agua que usted utiliza para bañarse no tiene que tener la misma potabilidad que el agua que usted ingiere, porque esa, la que usted ingiere, debe tener un nivel de potabilidad muy alto.
Pero también recuerda que hay enfermedades de la piel, sí. Hay enfermedades que provocan irritación en las mucosas.
No estoy diciendo que sea un agua contaminada. Pura y simple, que venga así de manera natural desde el río.
Pero
no debiera ser la misma, no debiera tener de invertirse tan. Pero bueno.
Imagínate que el agua que llega a la casa no nos la podemos beber porque claro. Precisamente entonces hay que comprar agua para beber.
Pero por ejemplo,
cocinar.
Imagínese una casa promedio. Con gente ya muy activa, sean niños, adolescentes, jóvenes, atléticos o gente adulta. 5 personas. Ponga usted que cada quien vaya a orinar. Perdonen el ejemplo, pero es para poner algo práctico, bien, bien concreto. A orinar cada quien 3 veces, 4 veces, 5 veces al día. ¿Cuál es el tamaño promedio de los tanques de los inodoros?
Deben tener como
3 galones
aproximadamente. Ahí, 5.
Bueno, uno grande, quizás hay uno, como hay algunos más pequeños.
Hay unos pequeños, etcétera. Pero también incluso hay, señor Irujo, y que yo lo utilizo en mi casa, es poner, no cerca de donde desagua, pero sí una bolsa con arena pesada.
Exacto.
Para que tenga la misma fuerza para bajar, pero coja menos agua el inodoro.
Te me fuiste muy adelante, porque diste la solución precisamente.
Perdón.
Sin explicar el problema.
Ajá, perdón.
No, pero está muy bien, porque precisamente voy hacia allá y ya se coloca la gente en lo que quiero decir también. Uh-huh. En el sentido de que, óigame, un tanque de 5 galones de agua potable y usted va y orina, ponga usted 12 onzas, una botellita, que cabe cuántas veces en 5 galones. Debe caber como 8 por 5, 40. Oye, como 40 botellitas de 12 onzas o de 16 onzas usted tendría que echarle a un tanque para descargar. Es decir, entonces como que debiéramos, en general, no estoy diciendo que usted, ni yo, ni tal, en general, como que debiera haber un mecanismo más racional de no tener que gastar cada quien 5 veces al día promedio 5 galones de agua para escurrir 16 onzas de orina. 5 por 5, 25 galones para a lo mejor usted escurrir 5 o 1 litro de orina al día. Óigame, es un ejemplo. Entonces, recuerdo siempre que Freddy Frankenberg fue el primero que escuché decir: agarren un medio galón de lo que sea, llénenlo de arena y métanlo en el tanque del agua, del inodoro. Porque de esa manera entra menos agua, carga menos agua al tanque por el espacio que ocupa el galón, lleno de otra cosa. Entonces, por lo menos usted comienza por ahí a ahorrar. Tenemos que insistir en la racionalidad. Y como el agua es algo tan cotidiano, es algo tan consustancial con nosotros, creo que por eso y por la rutina y por el descuido, porque no tenemos todos los días el machaqueo muy educativo que don Pepe Justiniano tenía en Radio Continental durante muchísimo tiempo. Dominicano, el agua es vida, no la desperdicies. Entonces, ese era un mensaje diario, con cierta frecuencia, en una emisora que en aquellos tiempos, década del 70 hasta los 80, tenía mucha penetración en la audiencia dominicana. Bueno, pero en fin, el punto es que tenemos que insistir en la educación y en la racionalidad en el uso del agua. Tenemos que insistir también en hacer más sistemático. El directo compañero Benítez, aquí asistente especial de los controles radiofónicos de esta estación, me señalaba hace un rato: ah, mira, el Banco Popular. Y no le estoy haciendo un anuncio gratis al Banco Popular. Le estoy haciendo un reconocimiento a una de las entidades que ha mantenido de manera más sistemática, una entidad privada, una entidad privada bancaria. Es decir, que parte de sus ganancias, muchas o pocas o las que sean, la dedica precisamente a una de las actividades, a uno de los objetivos estratégicos de desarrollo sostenido o sostenible que el país tiene, pero también a un objetivo estratégico de la nación. La reforestación, como lo está haciendo con el medio ambiente en general. Bueno, termino el anuncio con, digamos, el Banco Popular. Pero como esa entidad bancaria, privada, etcétera, está dedicando parte de sus ganancias, de sus recursos, de sus esfuerzos, de su preocupación, de su responsabilidad social como empresa, a cuestiones que son estratégicas. El medio ambiente en general. Hay también programas dedicados a qué sé yo, que si adquirir vehículos eléctricos para que menos emisiones contaminantes, etcétera, etcétera. Es decir, si lo está haciendo una entidad privada que tiene fines para nada, o sea, su principal objetivo de una entidad privada es ganar dinero. No es una beneficencia, aunque tiene su fundación dedicada a cumplir con la responsabilidad social. Pero si lo está haciendo una entidad privada, con mayor razón debería de estarlo haciendo el gobierno. El gobierno, el Estado, debería de tener un plan. Pero no que fulano de tal me esté dando declaraciones por allí, por allá, que el presidente un día o que tal o cual otro día diga o no diga. No, tiene que ser algo concreto. No es declaración de intenciones nada más. No es declaración de intenciones. Es trabajo concreto, efectivo, real. Y esos aspectos, agua, medio ambiente, y dentro del medio ambiente, reforestación o forestación, tienen que estar en el día a día, no solo en el discurso ocasional. Miren, ahí anda ahora un profesional que de la sociedad civil, porque sus méritos no lo ha adquirido en el mundo de la política, sino del análisis económico. Ahora está cumpliendo una función política, técnica política en medio ambiente, Miguel Seara Hatton. Es una persona que tiene una formación muy humanista. Sus especialidades y sus estudios en economía siempre están encaminados al aspecto desarrollo humano, no solamente las ganancias mayores o menores para tal o cual área, tal o cual empresa. Entonces ahora está con el asunto de cumplir con algo incluso que le manda la ley específica, especial, de medio ambiente y recursos naturales, que prohibió los vertederos. Y ustedes ven que ministros van y ministros vienen, gobiernos van y gobiernos vienen. Y el elemento de cumplir con eso, que lo manda la ley y está dentro de los aspectos del objetivo estratégico de un medio ambiente sostenible, sano, hábitat amigable con la humanidad. Porque muchas veces hay gente que dice que tal cosa, tal actividad amigable con el medio ambiente. No, pero el medio ambiente tiene que ser amigable con la humanidad. Entonces, pero bueno, ahí anda él ahora con su cruzada, tratando de solucionar algunos vertederos. Los vertederos son un producto final, digamos, de una situación de desorden en términos del desecho sólido, que incluye no solamente los ayuntamientos, incluye la educación cívica. Porque mucha de la basura, bien o mal dispuesta que hay en este país, está siendo maltratada desde el origen. La gente no sabe bien colocar la basura. Además, no hay penalizaciones. No hay penalizaciones. La gente sigue tirando y sigue tirando. Y cuando viene un desastre y viene un chaparrón y arrastra muchísima ayuda y sigue tapando. Entonces, fíjense que un problema de irresponsabilidad de cada ciudadano a veces en el uso de la basura crea un grandísimo problema que nos afecta en todos los demás sentidos, en el deterioro de las calles, en las inundaciones de las calles, porque están todas las cloacas, las pocas o muchas que haya, están llenas de desperdicios, los plásticos, qué sé yo qué. Entonces, no se trata de seguir ofreciendo soluciones pequeñas a grandes problemas, ni individuales, ni desconectadas del resto de la sociedad. Y vamos a ver, con 3 minutos de más, si efectivamente, caramba, como que acaba de acoplarse a algún plan estratégico único, desde el gobierno, los gobiernos deben de preocuparse también por eso y no esperar que el buen ejemplo de una o dos o tres empresas le esté estrujando en la cara lo que muchas veces desde el mismo sector privado viven diciendo de los gobiernos. Es decir, que no quieren a veces saber de los gobiernos porque los gobiernos tratan las cosas de una manera desordenada, como sin lógica, sin racionalidad, desperdigada. Entonces se desperdicia muchísimos recursos, se desperdicia muchísimo tiempo, se crean mayores problemas y al final seguimos y nos quedamos nada más con la queja de la gente y de todo el mundo. Entonces, ojalá que desde el gobierno se logre establecer un plan estratégico que dé una gran solución real y efectiva, inmediata. Inmediata, ya se ha hecho muchísimos planes, nada más hay que recogerlo y comenzar a ejecutarlo. Aquí no hay que hacer otro gran cónclave, ni una conferencia mundial ni internacional para establecer cuál es el diagnóstico del medio ambiente, ni de los grandes problemas. Ya están ahí, incluso están diseñados y hasta se le puso un tiempo, objetivos de desarrollo sostenible 2030. Ya va más de la mitad del periodo. Y no hemos hecho la mitad, en muchos casos ni siquiera el 25%. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Comenzar a contar en retroceso a ir en contra, a contrarreloj ahora, ni que acelerar la marcha, va a ser difícil.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 26 de agosto, es el día número 238. Le faltan 127 días para terminar.